César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, aquí en la cadena COPE, la cita con la información agraria, la cita semanal con la información agraria, decía, en la cadena COPE. En los próximos minutos nos iremos a Bruselas, tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a hablar del porcino, han caído mucho los precios en Mercolérida, esta semana ya han arrastrado a todas las lonjas. Hablaremos de cómo ha ido la SEPOR en Lorca, y luego de los Reyes Godos en nuestra sección de historia, y seguimos adelante con nuestro concurso. Estamos preguntando cuáles son los plazos de pago tanto de los productos perecederos como de los no perecederos. Están en juego 4 lotes de camisetas. Uno para los que nos llamen al teléfono gratuito 950-6006. Otro para los que nos escriban a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, que nos pongan su número de teléfono. Otro para los que se comuniquen con nosotros a través de Twitter, y otro para los que se comuniquen a través de...
de la otra red social de Facebook, facebook.com/agropopularcope.
¿Qué es lo que hay que hacer para participar a través de las redes sociales? Primero, abonarse, que es gratuito, ¿no?
Abonarse, que es gratuito, buscándonos en metiéndose en internet en Twitter, twitter.com, y ahí buscando @agropopular, hay que darle a seguir, y en Facebook, facebook.com/agropopularcope en internet. Y en este caso, darle a me gusta.
¿Quién nos ha llamado por teléfono? Que no los olvidamos, a ver.
Nos han llamado Amparo Velázquez y Teresa Ródenas desde Madrid, Ramón Sánchez desde Sevilla, Antonio Valverde lo hacía desde Málaga, Laurentino Pascual desde Segovia, Nuria Reches desde Murcia, Flori Núñez desde Cáceres, Mariluz García desde León, Matilde Barrera nos llamaba desde Asturias, Daniel Controles lo hacía desde Albacete, Eduardo Ureña desde Granada, Antonio García Luque, Juan Francisco Sánchez desde Cáceres, Francisco Javier Durán desde Santander y José Fernando Vergas desde Valencia.
En Twitter, José Vicente Meneses, que ha estado muy activo quejándose de los bajos precios que se perciben los agricultores y ganaderos, y de los altos precios que pagamos los consumidores por los mismos productos. Y llegados a este punto, 9:32 minutos y medio, una hora menos en las Islas Canarias, quiero felicitar a dos buenos amigos de este programa que hoy se precipitan, es decir, determinan, es decir, que se casan. Se trata de Fernando Fernández de Troconiz y de Ana Arranz Martín. Desde aquí nuestros mejores deseos, y hay que ver cómo se han precipitado siendo tan jóvenes. Deseos para los dos y que nos continúen escuchando en Agropopular contra el matrimonio, hoy en la provincia de Salamanca. Y vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En el mercado internacional, nuevos descensos de precios en comparativa semanal de viernes a viernes. En Chicago el trigo ha bajado el 4,8%, el maíz el 2,2%, en París el trigo el 5,7% y el maíz el 2,3%, y en Chicago la soja ha bajado más del 12%, bajadas de precios importantes. Por lo tanto, en el mercado interior español, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el mercado, nos cuentan, está casi totalmente desaparecido, es decir, que prácticamente no hay actividad. Los compradores, debido a estas bajadas de precios en el mercado internacional, prefieren esperar a que los precios sigan bajando y solo se realizan pequeñas operaciones para entregas inmediatas. En las lonjas, pues no ha habido una tendencia clara. Por ejemplo, en la lonja de León encontramos una bajada del triticale de un euro, una bajada del 0,23 euros del maíz a 162 euros, la cebada ha repetido 157 euros. En la lonja del Ebro las cebadas se han repetido entre 160 y 172 euros. El trigo pienso forrajero ha bajado un euro, 178 euros. Los trigos panificables han subido. Los trigos duros han repetido y el maíz grano seco 177 euros, ha bajado 2 euros. Como ven, no hay una tendencia clara, aunque de fondo lo que trasluce es bajadas y tendencia a la bajada, pero no ha habido una tendencia clara, repito. Pasamos a la fruta, Mariluz Álava.
La lonja del Ebro ha registrado esta semana tanto subidas como bajadas, dependiendo del producto. Así, las turelas bajan hasta 40 céntimos y las cotizaciones oscilan entre 55 y 65 céntimos de euro por kilo en almacén para la Claudia, mientras que la nectarina sube 35 céntimos y se paga 75 céntimos de euro. El melocotón sube 10 y cotiza 55 y el paraguayo también sube 20 céntimos y se sitúa 85 céntimos de euro por kilo. Esta misma tónica ha seguido la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, donde los melones bajan ligeramente para cotizar entre 15 y 38 céntimos de euro por kilo, mientras que la sandía sube y se sitúa entre 25 céntimos de la negra con pepita y 49 céntimos de la negra sin pepita de primera categoría. La uva en Alicante se mantiene sin cambios entre 50 céntimos de la uva de mesa Red Globe y 90 céntimos de euro por kilo de Amoscatel.
Cítrico, según la lonja de Valencia, el mercado demanda solo las variedades tempranas y para recolección inmediata, lo que conlleva algunos ajustes a la baja entre las mandarinas, que oscilan entre 18 céntimos de euro por kilo de la Clemen Nules y Satsuma en árbol, y los 79 céntimos de euro de la Clemen Rubí. La naranja navelina también baja y oscila entre 16 y 24 céntimos de euro por kilo. Aceite.
Fuentes de Oestepa indican que las operaciones que se realizan en el mercado son cada vez más puntuales y cortas ante la cercanía de la nueva campaña. En cuanto a los precios, solo hay que señalar un ligero descenso en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 2.500 euros por tonelada, ya que el resto de las calidades se mantiene sin cambios. Por su parte, el sistema de información de precios Pulred recoge bajadas generalizadas y fija un precio medio de 2.731 euros para el aceite virgen extra.
Vino, la lonja Extremadura registró ligeras subidas en blanco de fermentación controlada y en tempranillo, quedando la horquilla de precios entre 1,95 y 2,75 euros hectogrado. La patata.
Esta semana ha comenzado a cotizar en la lonja de León entre 30 euros por tonelada de las variedades Asteris de Siré y Red Scarlet, 40 euros de la Red Pontiac y Jaerla y 60 euros por tonelada de la Kennebec y Agria.
En frutos secos, subidas de las almendras en Tortosa y también en Reus de las Avellanas. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
En Fertiberia, empresa comprometida con el campo español, nos anticipamos a las necesidades de una agricultura cada vez más exigente, siempre respetando el medio ambiente. Diseñamos, producimos y comercializamos una gama de fertilizantes a su medida, con el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad de sus cosechas. Fertiberia, empresa líder del sector de fertilizantes. Toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
¿Quieres formarte con los mejores profesionales agroalimentarios?
Máster en gestión de empresas agroalimentarias. La formación de referencia en el sector.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación de la quinta edición.
Más información, masteragroalimentario.es.
¡De nuevo los dos cracks mundiales!
El Barça lleva 3 de 3. ¡Leo! Y el Real Madrid no quiere dejarlo escapar.
¡Cristiano chuta!
Este sábado desde las 3 vive toda la emoción de nuestra liga en tiempo de juego. Depor, Real Madrid y Atlético Celta.
Gracias por elegir tiempo de juego.
Y el domingo empezamos a mediodía incluyendo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Y todos los partidos en COPE. Levante Barcelona, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Por cierto, aprovecho la ocasión para enviar un saludo a la responsable de los asuntos agrarios en el Banco Santander, Nuria Moreno, que nos estará escuchando mientras desayuna. Un beso, Nuria. Hablamos de que el irlandés Phil Hogan comparecerá el próximo 2 de octubre ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Hogan es el comisario designado por el futuro presidente de la Comisión de Bruselas para ocupar la cartera de Agricultura, pero primero debe pasar, como el resto de los comisarios, el examen del Parlamento Europeo.
Los eurodiputados agrícolas han remitido al futuro comisario
a una serie de preguntas escritas que este deberá responder también por escrito antes de esa comparecencia. El Parlamento tiene previsto votar el 22 de octubre la aprobación o no de todo el Ejecutivo, que en caso de pasar el examen comenzará a trabajar el 1 de noviembre.
Seguridad alimentaria. La Unión Europea ha aprobado nuevas normas sobre identificación y registro de los caballos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016.
El objetivo es reforzar la reglamentación vigente para evitar que se repitan escándalos como el que estalló en 2013, cuando se detectó carne de caballo en productos preparados supuestamente a base de carne de vacuno. La nueva normativa trata de evitar que los caballos que deben quedar fuera de la cadena alimentaria sean sacrificados de forma accidental o fraudulenta para destinarlos a consumo humano.
El número de personas que padecen hambre a nivel mundial ha disminuido en más de 100 millones en la última década. Sin embargo, todavía hay 800 millones, repito, algo más de 800 millones, es decir, uno de cada nueve habitantes del planeta que no tienen suficientes alimentos. Y un último apunte sobre el veto ruso que afecta a la leche y al sector lácteo, Eugenia.
Sí, la interprofesional láctea INLAC considera que las medidas adoptadas hasta ahora para hacer frente al impacto del cierre de frontera ruso son insuficientes y ha reclamado una medida especial de intervención. Se trataría de una medida temporal de intervención pública para la mantequilla y la leche en polvo desnatada a precios de intervención más elevados que los fijados actualmente. En su opinión, tendría que considerarse un nivel mínimo para la mantequilla y la leche en polvo que equivalga a unos 300 euros por tonelada de precio para la leche en origen.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas recordando que se ha puesto en marcha un dispositivo nuevo para apoyar la retirada de frutas y hortalizas afectadas por el veto ruso.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, mira, hasta ese lindero que ves allí, donde está esa valla, hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría allanar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Quedan 3 minutos para participar en nuestro concurso. Luego procesaremos los datos y daremos los nombres de los ganadores. Por ejemplo, en Twitter ha participado Paco Navarro desde Valencia. Saludos, y nos indica esos plazos que pedíamos. MCM también contesta y dice: uno de los problemas de España es que no se cumplen las leyes. Es Manuel Cacereño desde Badajoz. Y Ángel Boyano Infestas, buenos días desde Villalpando, también nos da los plazos que pedíamos. Juan Luis Fuentes, Agropopular, precios vergonzosos, y nos da una serie de precios. Tomás López Alcázar, desde el Olivar Gienense, arreglando averías, fiel seguidor del programa, y también nos da esos plazos. Hablamos de jóvenes. Agricultores y ganaderos de toda España del área de Juventudes Agrarias de Tecoa se reúnen este sábado en Almería tras celebrar un encuentro ayer para seguir analizando la situación y la realidad del sector agrario.
Durante la jornada de ayer coincidieron en la necesidad urgente de que las comunidades autónomas, el gobierno y Europa apuesten por la incorporación de los jóvenes al sector como una opción laboral viable y de futuro. Lamentaron, por otro lado, que las administraciones les hayan dejado en el olvido, permitiendo, por ejemplo, que el 50% de perceptores de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural tengan más de 55 años y que solo el 7% sean menores de 35.
Y cambiamos de asunto, hablamos ahora del porcino.
El que tiene un marrano tiene un tesoro.
Mucha actualidad en el sector del porcino. Primero, que el gobierno de Taiwán ha autorizado la comercialización en su territorio de carnes y derivados cárnicos del porcino procedentes de España.
La decisión se produce después de que un grupo de inspectores de este país visitaran España hace aproximadamente un año. Los responsables de Amprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, consideran importante la apertura de este mercado, sobre todo en la coyuntura actual, con el mercado ruso cerrado al porcino de toda la Unión Europea, aunque subrayan que no es un destino tan fuerte como Japón, Corea o China.
Y esta semana se ha celebrado la Feria Sepor en Lorca, con el porcino como elemento fundamental. Saludo al alcalde de Lorca y presidente del comité organizador de Sepor, don Francisco Jodar. Don Francisco, muy buenos días.
Don César, muy buenos días.
En primer lugar, muchas gracias por ese premio que otorgaron a Agropopular. Fue un placer estar allí recogiéndolo en una visita relámpago. ¿Y cuál es el balance de la feria?
Bueno, el resultado muy positivo y, por cierto, enhorabuena, porque fue un placer tenerle por allí con nosotros. A César Lumbreras siempre es un placer. El resultado, pues como ya preveíamos, ha sido extraordinario. La feria de la Sepor es una feria con 47, la 47 edición que se ha celebrado hace 47 años, una feria plenamente consolidada, creo que es un referente del porcino y del ganado en general, una feria agropecuaria pues que es un referente nacional, ¿no? Y de luego pues es una feria con unas peculiaridades especiales, quizá la más destacable sería la jornada científica que se celebra en el seno de la feria y que aborda problemas muy interesantes para todos los profesionales del sector. En cuanto a afluencia de públicos, han superado todas las expectativas, un 10% más. Este año han sido 70.000 los asistentes a la feria. Se han superado incluso también los participantes, los expositores. Y durante la celebración de la feria, pues se ha dado la circunstancia, además de mucha gente que ha venido, profesionales que han venido de visita a la feria y que ya han dejado su instancia, su documentación, porque están interesados en participar en SEPOR por 2015. Uh-huh. La asistencia a las jornadas técnicas se ha desbordado.
Cuidado que eso es difícil, que alguien en una feria asista a una jornada técnica.
Bueno, siempre y cuando los profesionales que se elijan para dar las charlas, las conferencias, pues sean de la gente y se aborden temas que sean también del interés de los profesionales, pues al final la gente acude porque son temas que...
Bueno, pues gracias, don Francisco Jodar, alcalde de Lorca. Muy buenos días, muchos éxitos.
Don César, un placer, muchas gracias, buenos días.
Don Juan Jiménez García es ganadero de porcino desde hace 50 años y también fue compañero de Agropopular en el premio, en recibir un premio. Don Juan, muy buenos días.
Buenos días, César.
Enhorabuena.
Gracias, y a ti también, enhorabuena.
A ver, la ganadería de porcino hace 50 años, cuando comenzaste, ¿y ahora?
Bueno, esto es un cambio importantísimo. Pues, por ejemplo, en la alimentación, entonces se alimentaba, necesitábamos sí que los 4,5 kilos, la falfa, lo otro... Y la evolución ha sido pues importantísima. Por ejemplo, hemos evolucionado en la genética, en eliminar la peste porcina africana, en eliminar la glosopeda, en fin, que en toda la trayectoria hemos ido.
Y nos hemos convertido en un referente a nivel mundial.
Pues sí, porque teníamos un tipo de explotación que, bueno, la cerda de aquella manera y ahora, pues poco más y poco menos, le hemos tenido que hacer un chalet acá a Madrid. Porque la tenemos, bueno, una suite.
¿Y el transporte, tres cuartos de lo mismo?
El transporte, bueno, yo me voy, vamos, me voy en el camión más a gusto que en un autobús, vamos, que van los cerdos de maravilla. Con su aire, con su agua, su bebedero, todo lo necesario, más que lo necesario, más todavía.
Ayer en Lérida, descenso importante de los precios, el selecto 1,279, el normal 1,267 y los grasos 1,255, bajada de 0,058 euros y el lechón 27,50, bajada de 2,5 euros. ¿Cómo ves el mercado, Juan?
Pues yo lo veo todavía, bueno, todos los septiembre nos fastidian, los 47 septiembre que llevamos utilizando la SEPOR, ha bajado todos los años, o al principio o al fin, pero este año ha sido más aguda la bajada por el tema ruso, que aunque no sea directamente, nosotros vendemos más a Asia y a Europa, pero bueno, Europa a la vez algún país vende a Rusia y esto nos ha afectado al final a toda Europa y lo que afecta a Europa nos afecta a nosotros también.
Don Juan Jiménez García, ganadero de porcino en Lorca, que muchas gracias y enhorabuena.
Pues lo mismo digo, muchas gracias a ti, César, y enhorabuena a ti también.
Hasta la próxima, Juan.
Si Dios quiere, venga, gracias.
El porcino blanco, Mariluz.
Sí, el signo negativo continúa en los precios del porcino de capa blanca debido principalmente al importante descenso de los precios que se han dado en los mercados europeos, especialmente en Alemania, donde los precios se han desplomado tras dos semanas consecutivas de fuertes bajadas. Y es que en conjunto hay más oferta de cerdo y de carne de cerdo que demanda. Y los precios bajan, pero no solo el cerdo, sino también la carne, el lechón y la cerda.
Y decir que el porcino ibérico rebajada en Salamanca de un céntimo de euro y los animales cebados y repetición en Extremadura. Ponnos el paso doble inmortal, cinta. Vacuno para sacrificio.
Semanas sin apenas cambios, donde han predominado las repeticiones de precios, mientras que el mercado se mantiene a la espera de que se reactive el consumo interno.
Ovino.
Mercado al alza, registrándose esta semana subidas en los precios. Aunque siguen destacando las escasas ventas interiores, las exportaciones se muestran muy activas y salvan el mercado de una situación de pesadez.
En lo que respecta a los precios en la lonja de Extremadura, subidas de los animales más pequeños, cotizaciones entre 2,51 y 3,93 euros. Y el complejo erótico.
Comenzamos con el pollo, donde a lo largo de la semana se han registrado repeticiones y bajadas con precios que van desde 1,03 a 1,08 euros por kilo vivo. Aunque de cara a la semana que viene se anuncia un cambio de tendencia con subidas en los precios. En huevos, esta semana ha continuado la tónica alcista en las tablillas de precios por el aumento de la demanda interna. Y finalmente, en conejos, el mercado permanece una semana más sin cambios y con repetición de precios.
Pues reunida la redacción de Agropopular y también nuestro hombre del tiempo y nuestro hombre de la maquinaria, el historiador de cabecera, que lleva ya un rato por aquí. Buenos días, Manuel Ortega.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Han decidido que los ganadores del concurso son por Twitter el usuario White Stone. José Antonio Gil por correo electrónico, por teléfono Antonio Valverde desde Málaga y por Facebook Teresa Santiuste de Santa María del Campo en Burgos. A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Un consejo y la historia.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte? Ponerte en marcha, ¿eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio.
Llega la gloria de Agropopular, llega Manuel Ortega, nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, Manolo?
Aquí, una leyenda viva.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de los reyes godos. ¿Quién? A ver, tú, ¿algún nombre de rey godo?
Recaredo, Chendavinto, Bamba,
déjalo. Vitiza. Ya saben que a nuestro historiador de cabecera le gustan los asuntos extraños, así que hoy se ha empeñado en hablarnos de las aportaciones agrícolas de los visigodos y de sus costumbres relacionadas con el asunto. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas?
¿Qué os cuento? Pues seguro que a muchos de los oyentes les gusta tomarse una cerveza o una sidra o comerse unas alcachofas con jamón o una tortilla de espinacas. Pues todo eso son aportaciones que se atribuyen a los visigodos.
A ver, explícate.
Pues eso, que a los visigodos les atribuye la introducción de esos cultivos en Hispania. Y es que, al igual que con otros pueblos, cuando los bárbaros germánicos llegaron a Hispania, se encontraron cosas a las que no estaban habituados y ellos a su vez aportaron las suyas. Por ejemplo, el cultivo de lúpulo, que usaban para la fabricación de cerveza o cervicia, como la llamaban.
¿Y las alcachofas y las espinacas?
Pues también se les atribuye su introducción y cultivo, así como el de las habas. Hay que tener en cuenta que por las peculiaridades de los propios visigodos, como errantes que eran hasta sentarse en Hispania, lo suyo era más la ganadería que podía acompañarles. Pese a todo, esas verduras y legumbres eran de su predilección.
Y en cuanto a los cereales, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues tenían más interés por la avena, más que nada porque era un cultivo que les servía tanto para el consumo humano como para el de los animales. También fomentaron, donde se daban las condiciones en nuestro país, el cultivo de manzanos, no tanto por la fruta en sí, para
sino
consumo,
para darse a la bebida.
Efectivamente, para darse a la sidra.
De comer no sé, pero de beber parece que sí que tenían más idea, ¿no?
Bueno, como ya hemos dicho, por sus peculiaridades estaban más apegados al consumo de carne, sobre todo de cerdo, aunque no desdeñaban otras, ¿eh? Casi siempre la consumían asada o guisada con coles, cebollas y ajos.
¿Y qué más, digo yo, lo que al llegar aquí no adquirieron costumbres hispánicas?
Sí, bueno, se aficionaron más al vino hispano o importado de Italia, y las clases más pudientes de los visigodos se adoptó el aceite de oliva, ya que hasta entonces solían usar grasas animales para cocinar. Y otra costumbre fue la de consumir mojama, sobre todo a partir de la conversión al catolicismo de Recaredo, cuando se hizo imprescindible guardar el ayuno de los viernes. Y eso sin contar, claro, que adaptaron a su moda la moda de los banquetes al estilo romano.
Pues mira, al final esto ha estado interesante. Yo que era un poco escéptico sobre las aportaciones de los visigodos.
Bueno, pues como eres un hombre de poca fe, te diré más todavía. Parece ser que a ellos se les atribuye la organización de comida similar a la de la actualidad. El lentaculum, o desayuno, el pandrium, o almuerzo, la merenda, que es la merienda, claro, y la coena o vesperna, la cena, que a diferencia de lo que dice el refrán sobre cenar como un pobre, para ellos era la comida más importante del día. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que 5 comidas al día solo se las podían permitir los que tenían posibles.
Claro.
evidentemente.
Te ha faltado lo de claro, que venía aquí en el guión. Gracias, Manuel Ortega.
De ver, nada.
La canción de los Reyes Magos. Con la música de los Reyes Godos de fondo, saludo a Antonio Valverde, ganador hoy desde Málaga. Antonio, buenos días. Antonio, buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, háblanos un poco más alto, que te oímos lejos. Enhorabuena, que recibirás las camisetas.
En la provincia de Málaga, la comarca de la Zarquía, un pueblo que se llama Periana.
Periana, ¿y qué es lo que estás haciendo?
Estoy recogiendo leche de cabra.
Es una zona de mucha producción de caprino, ¿no? De leche,
sí,
tanto de leche.
Sí, hay bastante cabras por la zona de la comarca de Málaga y Granada. Hago ruta en la provincia de Málaga y Granada.
Bueno, ¿y qué tal van las cosas? ¿Se quejan los ganaderos?
Bueno, este año un poco mejor. Nos quejamos más los transportistas este año que los ganaderos.
¿Y eso por qué hay?
Bueno, los gasoil muy caros y el transporte cada año más barato.
Pues nada, a ver si se arreglan las cosas, Antonio.
Aquí estáis invitados cuando vengáis. Os hago un choto al ajillo con aceite de Periana.
Pues tomo nota, tomamos
de
nota.
De la comarca de la Zarquía, es autóctono.
Tomamos nota. Comarca. Venga, hasta luego. Y José Antonio Gil, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Enhorabuena, José Antonio, que recibirás las camisetas. ¿Desde dónde nos has escrito?
Pues yo he escrito desde Conil, en Cádiz.
En Cádiz, aquí, bueno.
Sí, aquí estamos alrededor del tomate, fundamentalmente.
Pues que se dé bien, Antonio. Se nos han ido hoy las camisetas, en estos dos casos, para Andalucía. Gracias, José Antonio, buenos días.
Buenos días, tal.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien y sonrían.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.